Hare Krishna, bienvenidos a la tercera parte, Harinam Chintamani, la obra de Bhaktivinoda Thakur, la joya del santo nombre, y vamos a seguirlo con las ofensas. Hasta aquí hemos tratado las ofensas que se pueden evitar con relativa facilidad. Y ahora vamos a ver las restantes 5 ofensas que necesitan un esfuerzo determinado para evitarlas. Y también son más serias en sus consecuencias. Aquí están brevemente: blasfemar, criticar, menospreciar a aquellos devotos que han dedicado su vida a la propagación del santo nombre del Señor, desobedecer o descuidar las órdenes del maestro espiritual, cometer actividades pecaminosas con la idea de contrarrestarlas mediante el poder purificador del santo nombre, no ser atento durante el canto del santo nombre y mantener los conceptos erróneos de yo y mío después de haber recibido conocimiento espiritual y conocer las glorias del santo nombre. Pues vamos a ver una por una. Satam Ninda o Saduninda es Paramam Apararam, es la ofensa más grave. Blasfemar, criticar o menospreciar a aquellos devotos que han dedicado su vida a la propagación del santo nombre del Señor. El verso usa el término Paramam Apararam, la ofensa más grande. Esta transgresión es sumamente perjudicial para aquellos que quieren avanzar en la vida espiritual. Sin embargo, podemos pensar que no estamos cometiendo esta ofensa porque la persona que criticamos no es un sabio, como es Sarunilda. La mente nos dice, este no es un sabio, entonces no hay ofensa. Pues vamos a ver la gran pregunta, ¿quién es un sabio? Aquí podemos mirar a ver si quizás estos podrían ser sanos, bueno, posible, o quizás estos serían un poco más elegantes. Este no sé, hay dudas. Quizás este que tiene muchas malas, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos quién es un sadhu? En el Srimad Bhagavatam, canto 11, capítulo 11, y los versos 29 a 32, ahí hay una descripción. Krishna enumera a Uddhava las características de un sadhu. Son 26, y aquí pongo unas pocas, los principales, por ejemplo, Dayalu, es misericordioso, Sahishnu, tolerante, Sama, ecuánime, Satyasar, veraz, Shuchi, limpio, Shantaman, pacífico, y su Gambira muy grave. Y hay muchas más. Entre todas las cualidades enumeradas hay una que se califica como Svarup Lakshana, la cualidad intrínseca. ¿Cuál es? ¿Alguna idea? No. 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 O sea, las otras, todas estas, también las que se han mencionado, se llaman Tatastha Lakshana, son ornamentales, es muy bonito tenerlas, pero la que es la principal y que determina si alguien es un sadhu o no, porque puede que no tenga los ornamentales, o algunas, o más que una. ¿Cómo? Habla siempre de Krishna. También está muy bien. Uno puede hablar, pero quizás no tiene la salud lakshana. ¿Cuál es? Es. No, es mat sharana. Lo cual significa, Krishna dice, mat a mí. Sharana significa entrega. Alguien que se ha entregado, rendido, tomado refugio plenamente en Krishna, aceptándome, dice Krishna, a mí como único refugio. Eso es la principal. Mam ekam sharanam raja, en Bhagavad Gita. Sarvadharman parichadat, déjalo todo, mam ekam, únicamente ríndete a mí. Esta característica es el síntoma principal de todos los sabios. No importa a qué varna o ashram pertenece, porque según el varna y ashram, las cualidades secundarias, las ornamentales, pueden variar. Que sea, vamos a suponer, una, por ejemplo, es ser poético. Y quizás un Vaishya que tiene esa actividad no es tan poeta como alguien que está con una tendencia brahmínica. Entonces ese tipo de característica sí puede variar según el ashram. Algunas están presentes, otras no. Pero incluso si una persona muestra un aparente defecto, y quizás sí, no tiene unas cuantas de estas otras cualidades, si tiene la característica principal, entrega a Krishna, debe ser considerada un sabio. Así lo afirma Krishna mismo en la Bhagavad Gita, un verso muy conocido. Apichet suduracharo bhajate mam ananyabhak sadur eva samantavyak samyak yavasito hisaha. Lo cual quiere decir, incluso si alguien comete las acciones más abominables de todas, si está dedicado al servicio devocional, bhajate mam ananyabhak, y no tiene otra, sin desviación, entonces se debe considerar que es un sadhu, porque está debidamente situado en su determinación. Ahora bien, en el significado, Prabhupada explica que esto no se debe usar para justificar acciones abominables como habituales, como prácticas, o a veces incluso casi una filosofía. No, eso se puede cometer por varias circunstancias. Vamos a ver alguna cosa aquí. Hay cuatro razones por las cuales alguien podría criticar a un sadhu, porque ve que tiene defectos, por ejemplo, su kuna o posición social, que no es un brahmana o parece que es de baja clase. Pecados o fallos cometidos antes de refugiarse en Krishna, o sea, en el pasado. Eso pasa a menudo. Y uno señala que, pero hace 20 años que hizo esto y lo otro. Eso es, si ahora está plenamente entregado, eso es ofensivo. Referirse otra vez a cosas del pasado. Un acto pecaminoso accidental, cometido en el presente. Eso es el apiche chudurácharo. Por circunstancia, no quiso, no era planeado, no es algo que él tiene como un hábito frecuente, sino accidental. Y también trazos de actividades pecaminosas del pasado. Puede haber alguna característica que, porque tiene el cuerpo que tiene por su pasado, pues alguna característica, cualidad puede ser que no es de lo mejor, pero son trazos que con el tiempo se purificarán. Por eso en el siguiente verso después de este, Krishna dice Kshipram Bhavati Dharmatma, muy pronto esa persona se va a purificar y se va a volver un Dharma Atma, un alma que vive según el Dharma y está completamente pura. Entonces, incluso si todas estas condiciones están presentes en un devoto, no es razón suficiente para criticarle. Debido a que el Vaishnava se ha entregado a Krishna y está siguiendo el proceso de purificación, propagando las glorias de Krishna, Krishna no tolera esta crítica. O sea, también eso tiene que estar. Por eso hemos dicho que uno no puede usar este verso, incluso esa explicación, para actuar de una manera que no esté devoto, porque por ejemplo, no sigue el proceso de purificación. tampoco propaga realmente las glorias de Krishna y realmente no se ha entregado, finalmente es esa la confesión. Si uno actúa habitualmente así, que no sigue el proceso, ¿dónde está la entrega? No, es una, no está entregado, entonces ya la cosa cambia. Si alguien por el hecho de estar cubierto por las moralidades de la naturaleza comete la ofensa de criticar a un devoto, debe arrepentirse sinceramente, debe llorar y pedir la misericordia y el perdón del devoto ofendido. El devoto es por naturaleza muy misericordioso y va a perdonar al ofensor sin duda alguna. Eso es lo que Bhaktivinoda Thakur pone, o sea, por la boca de Haridas Thakur, como el remedio. Si alguien ha cometido esa ofensa, pues eso es lo que hay que hacer. Y ahora sigue, vamos a ver un ejemplo que está en el Chaitanya Bhagavat para ilustrar la gravedad de Vaishnava Parara. Sri Chaitanya Mahaprabhu usó a su propia madre Shachi y a Advaita Acharya como ejemplo. De esa manera enseñó que incluso la persona más poderosa no está exenta de las consecuencias de ofender a un devoto. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a ver la historia, es muy resumida, pero la esencia está allí. El episodio se cuenta en el Chaitanya Bhagavat que Vishvarupa, el hermano mayor de Sri Chaitanya, solía visitar a Advaita Acharya para escuchar de él diferentes explicaciones acerca del bhakti. Y después de un tiempo, Vishvarupa abandonó el hogar de sus padres para entrar en la orden de renuncia, sannyas. Su madre Shachi Devi sufrió mucho debido a la separación de su hijo y pensaba que Advaita Acharya había sido el causante. Sin embargo, no dijo nada por temor de cometer Vaishnava aparada. Ahora, con el paso del tiempo, Vishvambar, el pequeño Sri Chaitanya Nimai, llenó el hueco dejado por Vishvarupa y Srimati Shachi se quedó tranquila, consolada por la presencia de su hijo trascendental. Pero después de un tiempo, unos años, también Vishvambar empezó a pasar más y más tiempo en casa de Advaita Acharya. Entonces el corazón de Sachimata se llenó de ansiedad y tristeza, abrumada por el miedo de que Vishvambar también la abandonase. Pensó que Advaita Acharya le quitará también su otro hijo. Entonces proclamó en voz alta: el mundo le conoce como Advaita, no dual, pero para mí es Dvaita, lleno de duplicidad. Fue él quien empujó a mi primer hijo resplandeciendo como la luna fuera de casa y ahora no deja en paz a mi otro hijo. Soy una madre desdichada, pero él no siente ninguna compasión. Esta Advaita me ha decepcionado. Eso es todo lo que dijo. Pero Chaitanya Mahaprabhu lo consideró tan ofensivo que dijo que ella no podría recibir amor por Dios a menos que pidiera perdón a Advaita Acharya. Así el Señor enseñó al mundo cómo evitar y liberarse de Vaishnava Aparada. Y así terminamos con la primera ofensa. Comentarios o preguntas, si no, seguimos con la siguiente.
El tema de la entrega del devoto, equivale a ser estado, ¿cómo darse cuenta realmente si ahí está entregado o no? ¿Es algo interno?
No, sí, por supuesto, también es interno, pero tenemos el verso de Chaitanya Mahaprabhu también, que describe la entrega en Chaitanya Charitamrita a Sanatana Goswami, capítulo 22, si no me equivoco, 20, 22. Caso 199-100, Anakuliena Sankalpa, Pratakuliena Vajana, Rakshishatiti Vishvasa, Kutritve, Sharanam, algo, luego Apanikshepa, Hidainya, Shadbir, Sharanam, Lakshana. Estoy fallando con el sánscrito, pero hay seis síntomas de una persona que se entrega, se ha entregado, Anakulyena Sankalpa acepta todo lo que es favorable, pero Pratikulyena Varjanam deja, abandona todo lo que no es favorable. Y ahí podemos ver ya muy claramente hasta dónde alguien está realmente entregado o no. Si todavía no acepta las cosas favorables, pero todavía tiene muchas cosas no, que no son favorables y no las deja, ya tiene un problema. Y lo otro es más bien interno, por supuesto, la Kshishyatiti Vishvasa, la firme convicción que Krishna me va a proteger en cualquier circunstancia. Y Goptritve Varanam, él me va a mantener. Y luego Atmaknikshepa, uno tiene una entrega del ser, y Dainya, humildad. Eso también es una cualidad importante, Trinara Pisunichena, claro. Aunque es ornamental, en relación con el Swarup Lakshana de la entrega, pero parte de la entrega es humildad, o sea, está muy relacionado. Pues esas son las seis características que se van viendo. No es blanco y negro, especialmente los primeros dos, aceptando lo que es favorable. A lo mejor se aceptan ya muchas cosas, quizás todavía faltan algunas, pocas, y pueden ser más o menos importantes. Igual que dejando lo que no es favorable, si no dejamos algo que realmente es muy desfavorable, ya no es muy favorable para avanzar en la vida espiritual, y se va a notar. O sea, eso son un poco para uno puede medir tanto a sí mismo como incluso a otras personas. Está en el Chaitanya Charitamrita, y si lo tenemos ahí, Madhya Lila, así también vamos a verificar el tránsito. Están o en 2022, o sea, es fácil de encontrar. Creo que es la memoria en Kali Yuga es corta, que vamos a hacer. Por eso hay libros, menos mal. Vamos a primero chequear el énfasis este, porque uno es donde Chaitanya Sanatana Goswami se entrega, y justo ese es el 20, entonces es el 22 más adelante, pero están en el mismo sitio, bien por el lado, en el caso número 199-100. Anakul Yasya Sankalpa Pratikul Yasya Vajanam, hasta aquí bien. Rakshishyatiti Vishvasa también, Goptritve Varanam Tata, luego Atma Nikshepa Karpanye, Shadvida Sharanagati, eso es, seis síntomas de Sharanagati, de la entrega. O sea, las seis divisiones de la entrega son la aceptación de las cosas favorables al servicio devocional, el rechazo de las desfavorables, la convicción de que Krishna brinda la protección, la aceptación del Señor como amo o guardián, la entrega plena, y la humildad. Hay un significado, pero no sé si el tiempo, como vamos, bueno, eso puedo demorarlo. La persona plenamente entregada está dotada de las seis características siguientes. Primero, el devoto tiene que aceptar todo lo que sea favorable para el desempeño del servicio amoroso trascendental del Señor. Y segundo, debe rechazar todo lo desfavorable para el servicio del Señor. Esto se denomina también renunciación. Tercero, el devoto debe estar firmemente convencido de que Krishna le brindará protección. De hecho, nadie más puede brindar protección, y estar firmemente convencido de ello es lo que se llama fe. Esta clase de fe es distinta de la fe del impersonalista, que desea fundirse en la refulgencia Brahman para beneficiarse de la interrupción del ciclo de nacimientos y muertes. El devoto desea permanecer siempre al servicio del Señor. De ese modo, Krishna es misericordioso con su devoto y le protege completamente de todos los peligros que pueda encontrar en la senda del servicio devocional. Cuarto, el devoto debe aceptar a Krishna como su amo y sustentador supremo. No se debe creer protegido por algún semidios. Debe depender solamente de Krishna, considerándole el único protector. El devoto debe estar firmemente convencido de que, aparte de Krishna, en los tres mundos no tiene ningún otro protector o sustentador. Y cinco, la entrega del ser significa recordar que nuestros deseos y actividades no son independientes. El devoto depende completamente de Krishna y actúa y piensa conforme al deseo de Krishna. Y seis, el devoto es manso y humilde. Como dice Krishna en Bhagavad Gita, yo estoy situado en el corazón de todos y de mí vienen el recuerdo, el conocimiento y el olvido. Mediante todos los Vedas es a mí a quien hay que conocer. Yo soy en efecto el compilador del Vedanta y el conocedor de los Vedas. Situado en el corazón de todos, Krishna se comporta de distinta manera en función de la posición de la entidad viviente. La posición de la entidad viviente es o estar bajo la protección de la energía ilusoria o bajo la protección personal de Krishna. La entidad viviente que se ha entregado por completo se halla directamente bajo la protección de Krishna. Y Krishna le da la inteligencia para que pueda progresar en la iluminación espiritual. El no devoto, por el contrario, se halla bajo la protección de la energía ilusoria y olvida cada vez más su relación con Krishna. A veces se nos pregunta cómo nos hace olvidar Krishna. Al devoto Krishna personalmente le hace olvidar las actividades materiales y al no devoto Krishna por intermedio de Maya le hace olvidar su servicio devocional al Señor. Eso se denomina apohana. O sea, depende del deseo que uno tenga, Krishna te puede hacer olvidar por completo. Uno quiere, te da toda la estabilidad. Pues eso es el significado de este verso, donde se explica quién se entrega, cuáles son las características de un devoto entregado. ¿Algo más sobre el primer?
Hay que tener cuidado,
obviamente, ¿no? Porque también entre las ofensas son ofensas a otras entidades vivientes. El devoto ve todos como partes integrales de Krishna y quiere ayudarles a volverse consciente de Krishna. Nuestras ofensas se basan normalmente que vemos cuerpos. Las personas como un cuerpo, algunos nos gusta, no nos gusta, y cuando no nos gusta ya empezamos a cometer errores en el trato, ¿no? No sé si normalmente pasa eso. Por eso el Vaishnava, una de sus características, que es Mahatma, tiene una visión amplia y ve que todo el mundo, como el Vidya Vinaya Sampade, Ramana Ravihashti, Shuna Shaya Sapachecha, Pandita Samadarshina, la Samadarshina, ¿qué decir de los humanos? Se amplía hasta los animales y las plantas. El devoto realmente ve que todo tiene una conexión con Krishna. Entonces, si somos conscientes de Krishna, todo lo que se ha descrito no debería pasar. Pero cuando vemos, estamos muy identificados con el propio cuerpo y la propia mentalidad, y vemos otra mentalidad y otro cuerpo, y como digo, que no es compatible, ¿no? Entonces automáticamente hay un rechazo o un trato no adecuado, y esas cosas son causa de ofensas que pueden ser más o menos graves, obviamente. O sea, se habla de ofensas, pero las ofensas cada uno tiene de 0 a 100. Puede ser muy liviana y puede ser muy grave. Esta, por ejemplo, es muy grave. Ya vemos que el ejemplo que el señor Chaitanya usa su propia madre, solamente dice algunas cosas y con alguna razón, porque tiene miedo, no es que tiene un odio a Reza Chaya porque no le gusta su cara o algo. Nosotros tenemos razones muy bajas, ¿no? Ella tiene cierta razón porque tiene ya pedido un hijo, aunque estaba especulando, porque en realidad Reza Chaya no era la causante. Pero como madre tiene esos sentimientos, y ahora Chaitanya Mahaprabhu también va a esa casa y tiene, también voy a pedir otro hijo. No es tan difícil de entender. Aún así, el señor Chaitanya, hizo pasar ese pasatiempo para que uno vea. Ojo, hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Y hay bastantes más ejemplos en el Chaitanya Bhagavata, pero eso es uno.
¿No puede saber de dónde proviene el su alma? ¿Puede llegar a recordar de dónde proviene su alma?
¿Dónde viene?
Sí, ¿de dónde viene? Si viene de la mar, si viene de la luna, si viene de...
¿Qué más da? ¿Es importante? No es importante. No es importante, por eso es posible, ¿verdad? Hay esas técnicas de regresión hipnótica, etcétera, etcétera. Uno tiene mucho interés que lo haga, pero al final y al cabo, ¿qué te sirve eso para rendirte a Krishna? Nada, para nada. O sea, lo que nos interesa es que dónde estoy ahora y a dónde voy. Lo que pasado es el pasado, es como aquí se explicó que a veces podemos ver en una persona, en un devoto, trazos del pasado, o sabemos de algo que ha hecho en el pasado que realmente no era correcto. Pero ahora se ha rendido. Ahora, si vamos otra vez al pasado y estamos considerando, pero hay que, él hizo esto, ella no sé qué, eso ya hay una ofensa, porque ahora ya, vale, lo ha hecho, pero ha hecho, está hecho. Se ha arrepentido, ya ha mejorado, ya se ha purificado y ahora es prácticamente otra persona, no volvemos al pasado. Si el pasado es el pasado, ya ha pasado, se acabó, el cuerpo que tuvimos en la luna, ¿dónde está? Ya no existe, ¿para qué vamos a recordar? Solamente es un recuerdo que no es ni favorable. O sea, en realidad va en contra de lo que estamos explicando.
Condenar.
¿Eh?
Condenar. No me está condenando a la persona porque hizo algo.
No, pero la idea de saber algo del pasado, en realidad no nos sirve para nada, para progresar en la vida espiritual. Creo yo. ¿Qué nos va a servir saber qué hice en la vida pasada? Mejor tampoco recordar qué hicimos al principio de esta vida. ¿No? Por lo menos algunos de nosotros, algunos son jóvenes y a lo mejor han sido devotos toda la vida, pero lo que venimos un poco mayores, o incluso yo de joven, pero ya de joven, entre 0 y 20 años hicimos muchas cosas que no eran de lo correcto, y ahora para qué voy a incluso eso, recordarlo, es el pasado, ojalá que sea ahí se queda. Pero no es importante. Lo importante es ahora. ¿Qué hago yo ahora? ¿Y cómo me voy a preparar para el futuro? No tan lejano, porque no se sabe cuando llega el momento de abandonar el cuerpo otra vez. Entonces este será pasar. Y hay que prepararse, porque este momento puede venir mañana, o incluso hoy, por la noche, o dentro de... saliendo de aquí, no sabemos, por algún descuido un loco pierde el control sobre su auto, aunque tú estás bien en la acera, pues te pilla y tienes que dejar el cuerpo, porque el cuerpo se destroza. ¿Estamos preparados? No sabemos si estamos, pero es importante ahora lo que hago ahora, no pensando lo que hice en la luna, o mejor estuve en la luna. ¿Y qué? No sé, ¿está bien? ¿Aceptable?
Muy bien.
¿Eh? Really good. Really good, ok. ¿Algo más? Un poco veo aquí detrás, de repente hay una mano.
Acá es para que cuando una batalla de significar bien usada, para mejorar la parte constructiva, pero como uno un devoto para no llegar a la parte ofensiva, ¿cómo usa la crítica?
So, en realidad no es difícil, ¿eh? Hay un, podemos decir, un medidor muy fácil. En realidad esto lo tratamos, no sé si alguien se acuerda, en Bhaktialoka el año pasado. Ahí hablamos de Prajalpa. Y una de las cosas de Prajalpa es crítica. Y se explicó que cuando Shukadeva Goswami habla de los materialistas al principio del segundo canto, cómo se comportan, qué hacen por la noche, y etcétera, etcétera, y eso no es Prajalpa. y aunque es una cierta crítica, es para iluminar a nosotros, a los lectores, a la audiencia, sobre lo que no hay que hacer en el mundo material. Y Prabhupada también muchas veces habló de una manera muy fuerte, y los sadhus, los acharyas en general, sobre lo que es un materialista, un mayavadi, un no devoto, etcétera, etcétera, para educar a nosotros y explicar, ojo, esas son las características, como Hiranyakashipu, una descripción del séptimo canto, es una crítica, que es así y así, pues es necesario para que nosotros entendemos lo que no hay que hacer también. Pero eso, ¿cuál es el medidor? Si es para el beneficio de otros. La crítica destructiva es solamente criticar para destrozar a una persona, no para ayudarla. Pero la crítica constructiva es para ayudar a alguien o ayudar a otros, tomando un ejemplo de alguien que no está bien. Entonces vamos a hablar críticamente sobre ese comportamiento o esas cualidades que uno puede tener.
¿Esta ofensa se refiere a todos los líderes de votos? Porque sí. Algunos que no se han rendido todavía, o se están rendiendo, no se están...
Por eso las ofensas son más graves o menos graves.
Y la reacción dentro de una ofensa es traída.
Claro, claro. Y también es la intención. Por eso, si uno es muy malicioso y realmente está como con un odio, la gravedad va aumentando. Si, por ejemplo, por un descuido, uno, bueno, se sale, porque uno es muy apasionado y se puse iracundo y dijo algo y, bueno, ¿qué he hecho? Pues sí, ha cometido una ofensa y, bueno, normalmente enseguida pide perdón, o a lo mejor ni siquiera si no lo hace. Pero hay variedad, obviamente, depende más bien, especialmente de la intención que uno tenga cuando comete la ofensa. ¿Cuál es la intención interior? Sí, okay. Aún así, tenemos ese Madre Sachiri, ese ejemplo, están para enseñar, porque no era maliciosa, más bien muy preocupada, pero aún así dijo algo que no se debe decir. Y había reacción. ¿Ok?
¿Qué pretende justamente con las ofensas a los devotos y mayorna? ¿Puede entrar a llegar a estudios espirituales que puede llegar a bajar, no? Y cuando él usted decía, por ejemplo, que existe la ofensa, pero hay un tipo de conciencia y humildad para tratar de reunirse, ¿no? Con el devoto al cual uno se dio. Igual, digo, ya hay un proceso con un cierto par, una cierta reacción. ¿Cómo se puede tratar si le identifico?
No.
Yo la ofensa, pero siempre la cometió un devoto.
Sí.
Y tal vez eso generó una reacción a nivel de nuestro karma. Y uno igual intenta pedir disculpas y trata de no borrar porque de repente causó un cierto efecto mal o con olor en la persona o con el entorno.
Sí, aún así.
Igual, por más que pida perdón, igual se generó ya un karma.
No, pero no es exactamente karma. Estas reacciones son, están en el nivel de la vida espiritual. Entonces, especialmente entre devotos. Pero Krishna no perdona. Entonces sí, el remedio hemos leído, Bhaktivinoda Thakur lo explica, que sí, hay que acercarse a la persona ofendida y pedir perdón. Si se da el perdón y realmente es, o sea, tal como se describió, llorando, muy realmente afligido, o sea, uno realmente siente remordimiento, arrepentimiento. Entonces el devoto es generoso y lo disculpa, y ya prácticamente está la cosa borrada. No hay más consecuencias, porque Krishna respeta también el perdón del devoto. Pero si no, uno no pide perdón, Krishna no perdona. Es como Amarish Durvasa Muni intentó aliviar o tener protección del Sudarshan Chakra viendo con los tres mundos, y todo el mundo dice, yo no puedo hacer nada. Hasta donde Narayan, que era el quien maneja y lanza el Sudarshan Chakra, dijo, yo tampoco no puedo hacer nada, a menos que tú vayas ahora a donde Maharaj Ambarish y obtienes su perdón. Y en el momento que lo hizo, el Sudarshan Chakra se paró. Eso es otro ejemplo de cómo funciona. Lo malo es cuando pensamos que tenemos razón y en realidad a lo mejor no tenemos razón, o es al principio ese no es usar por esas otras razones que hemos dado, que no son válidas, porque ha cometido antes ese acto pecaminoso, qué sé yo, y uno habla y escribe, especialmente internet, la fuente de Vaishnaparar diario y multiplicado por mil, muy mal, y eso no se puede retirar, muy muy difícil. Una vez que está puesto, ya se propaga prácticamente, el Vaishnaparar se va multiplicando constantemente, se reenviado y releído por otros que también a lo mejor cometen otra ofensa pensando, ah, mira. O sea, uno puede ser causante de aparar de otros. Es una cosa muy seria. Y no sabemos, no entendemos realmente la gravedad. Pero luego uno se pregunta, ¿y por qué no tengo sabor? ¿Por qué no me gusta estar con los devotos? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Por a lo mejor ahí hay alguna causa, demasiada ofensa. Por mucha ofensa uno va a perder el gusto de cantar, el gusto por prácticamente toda la vida espiritual. Poco a poco se vuelve otra vez una persona materialista, ordinaria. Puede, depende de la gravedad. Y si no hay remedio, si uno no arrepienta, pues se va para abajo. Ahora sí, ¿no? A lo mejor tenemos, bueno, mañana tenemos otro día, porque no vamos a llegar hasta el final. Y menos, bueno, está bien, porque las ofensas son 5 en total, y eso es una, y quizás todavía queda algo pendiente, o seguimos con la siguiente. ¿Lo dejamos allí?
No,
mañana es otro día, mañana tenemos otro día.
Por lo que es cuando uno critica algo porque lo sabe hacer.
Ojalá que sea así.
Claro,
no siempre es así.
La otra persona no sabe, y no sabemos medir el nivel de la persona, por qué lo hizo, o preguntar antes de por qué Prabhu te dificulta eso, por qué no lo ves mal, o capaz que no aprende, o no. Es otro nivel de persona que no tiene esa parte. Y uno critica al nivel de uno. Por eso hay que verlo antes, criticar tras.
Sí, claro, hay mucho sentido común a veces que nos falta, y simplemente también un trato civilizado entre personas que también nos falta, ¿no? Porque el mundo está lleno de simplemente una actitud ofensiva a otros, y es lo más común, normal, ¿no es así? Todo lo que es la prensa amarilla, en realidad es como ofensa personificada. Uno solamente saca lo que se llaman los trapos sucios de cada uno y lo pone lo máximo posible a la vista de todos, con lupa, no que sea solamente el trapo allí, sino ahora vamos a ver cada mancha y a ver qué colorín tiene y de dónde viene y no sé qué, no sé cuándo sea. Desminuzar, ¿cómo se dice eso? Desminuzar, o sea, realmente, ¿no? Cuando existían esas mesas más o menos redondas con diferentes periodistas o gente que conoce a ese mundillo, y a lo mejor invitan a algún testigo que ha visto algo o conoce a la persona, y vamos a ver, indagar, a ver, ¿y cómo, y qué hizo, y qué dijo, y no sé qué, y ella cómo reaccionó, y toda la vida se despliega, solamente ofensa. Todo ofensivo a las personas, porque es para, o sea, hace daño en realidad, no es para el beneficio de nadie, y la audiencia está así bebiéndoselo a así litros, ¿no? ¿Cuántos programas hay de esos en la tele? En todo el mundo. Tu pregunta, y todo el mundo sabe que hay, porque los vemos ustedes, ¿no? Hay una atracción, es como la mosca que va a la M, en España lo llamamos a la M, es una M. La abeja no va a la M, la abeja va a las flores y saca el néctar. Es como el cisne y el cuervo. Moralidades. Por naturaleza, el cisne nunca va a las tasuras y no es un cuento. Si uno va, especialmente en la India, aquí que quizás no se ven tanto cuervos, pero en Calcuta, yo he visto cuervos, una manada de cuervos, y ahí están como encima de la basura que se está derramando en el basurero, está por todas partes, y hay cientos de cuervos buscando lo más exquisito de la basura. ¿Y qué es lo más exquisito? No lo voy a decir. Lo que no sale de las narices. O lo que el escupitajo que está en la calle y que tenga un colorín mejor. El cuervo dice, fiesta. Nos reímos, o nos da repelús, normalmente pensándolo, pero es moralidad, el cuervo le encanta. Pero a esas personas cuando ven un escándalo, una desgracia de una persona, desencanta. Y no solamente, ahora vamos a ver los detalles. A ver exactamente qué ha hecho, y cómo lo ha hecho, y cuándo lo ha hecho, y con quién, y dónde. Y cada día. Y en sí no es uno, es otro. O sea, nunca acaba. Como el mundo material, almas condicionadas cometen errores cada dos por tres. Especialmente en Kali Yuga. Especialmente cuando el sexo, eso nos encanta, los escándalos sexuales que hicieron, y cómo lo hicieron, con fotos quizás, ¿tenemos alguna foto? Eso sería el lado mejor. Es así. O sea, el devoto intenta evitar esa mentalidad, buscar, en realidad buscar faltas. Entonces la crítica constructiva sería, bueno, se ve una falta y se intenta remediar, ayudar a la persona, señalándola a veces, pero de una manera constructiva para ayudar. Eso no es ofensivo. Y también es otra cosa, depende de la posición que uno tenga. Por ejemplo, el padre tiene que criticar al hijo, a la hija o la madre para educar y para señalar cosas que no están bien y que hay que mejorar. El maestro, lo mismo. Con los discípulos, con los alumnos, y el maestro espiritual con sus alumnos, prácticamente es su deber buscar faltas y criticar. Eso no es ofensivo. Cualquier autoridad en realidad, en cierto modo, tiene ese deber, pero lo tiene que hacer también con cuidado. Un presidente de templo, un jefe o quien sea, alguna autoridad en la estructura administrativa, en cierto modo tiene también sus responsabilidades de ver que las cosas marchan tal como quiere, por ejemplo, el acharya fundador, o el maestro espiritual, o en general. Y si luego hay cosas que no están bien, hay que señalar la falta. Pero siempre el motivo es, queremos ayudar. No queremos machacar para que, ¿no? Que bueno, más que machaco, más mejor me siento yo. Esa mentalidad es ofensiva. Pasamos a la siguiente. La siguiente es esta. Guror Avagya. Desobedecer las órdenes del maestro espiritual. Eso es una explicación que da Bhaktivinoda Thakura para situarnos, que la jiva que ha nacido como ser humano en este mundo, si es afortunada, se refugiará en un guru genuino que actuará como capitán para ayudarla mediante las instrucciones del Bhakti Yoga a cruzar el océano de la naturaleza material. O sea, esa es la importancia del guru. Nos guía. Oma Gyana Timirandasya, Gyanandana Shalaka, estamos en la oscuridad y alguien viene con la luz y nos enseña, nos señala el camino por donde ir. Y hay dos tipos de gurú, shiksha y diksha, el gurú instructor y el gurú iniciador. Y según las shastras, una persona debe aceptar solo un diksha guru, pero puede tener varios shiksha gurus. El proceso natural es que el shiksha guru prominente, que nos inspira y guía en el camino hacia Krishna, más tarde llega a ser también el diksha guru. Según las escrituras, no hay diferencia entre shiksha y diksha guru. Así que se debe ofrecer el mismo respeto a ambos. Y eso puede incluir pranam, mantra, yasa puja, guru puja, lo que sea. O sea, no solamente el diksha guru, sino un poco la cultura que tenemos tiende a enfatizar más bien diksha y no saber mucho de shiksha, que es una pequeña falta. Lo ideal es que la relación entre guru y discípulo sea eterna, permanente, que eso no se rompa. Pero si el discípulo se desvía irremediablemente, el guru debe rechazarlo. Y si el guru se desvía irremediablemente, también el discípulo debe rechazarlo. O sea, vale, vamos a retroceder y una pregunta.
Cuando uno tiene un maestro espiritual y encuentra que, por ejemplo, ¿no?, los casos de muchos, yo soy aspirante a espiritual, ¿no?, y el contacto con él no es humildad. Entonces siempre nos están visitando maestros espirituales y una vez en que estamos preparando una lección y escuché el tema, ¿no? Y del punto era, si uno antes de pedir refugio en el sentido para un instructor debe consultar con el maestro espiritual iniciador por
diksha. Si ya tiene diksha, sí, es lo es etiqueta. Sí. Claro. Para evitar el dolor de tener que rechazar al gurú, antes de aceptarlo hay que examinarlo cuidadosamente, asegurándose de que es un devoto puro. Incluso un artículo de menaje se examina por su cualidad. Una vez que se haya aceptado a un gurú cualificado, ignorar sus instrucciones es una grave ofensa. Entonces, antes de aceptar, uno puede darle mil vueltas al asunto y asegurarse de voto puro. Hay varias definiciones, podemos decir. Prabhupada, una simple, que alguien que sigue estrictamente a su propio maestro espiritual es cualificado, o alguien que se ha dedicado su vida a la conciencia de Krishna propagando el santo nombre y sigue los principios regulativos y canta los especies de rondas intentando evitar las ofensas, se considera un devoto puro. No tiene que tener cuatro cabezas y ocho brazos. Y a veces hay esa tendencia, ¿no? Solamente Prabhupada es un devoto puro, no hay más. O incluso uno, ese es que no hay sabios en eso. Solamente Prabhupada y lo demás es todo, quién sabe, ¿no?, cómo calificarlo. Eso es otra ofensa. Pues en realidad es como despreciando a Prabhupada, que no ha podido ni tener ni un discípulo calificado entre los miles, que no es muy ¿cómo se dice? No es una gran glorificación de decir eso, pero bueno, de todos modos eso queda ahí, que tienen que examinar la cosa. Y eso dice Bhaktivinoda Thakur, incluso un artículo de menaje, que es de cocina, antes de comprarlo normalmente uno mira si está de buena calidad o no, si está hecho en la China o made in Germany. Bueno, porque de China ya también se ve. Bueno, si es de calidad, no importa de dónde viene, ¿eh? Eso es otra cosa. Y quizás es una basura que viene de made in Germany, porque hoy en día ya el nivel ha bajado mucho. Es todo relativo, por eso hay que examinar y no dejarse con una etiqueta, tampoco dejarse engañar. Ah, tiene esa etiqueta, entonces no hay que ni mirar de cerca, es mejor que mires. Porque es eso, una vez que uno sí acepta y sí esta iniciación y todo, si ya no seguir las instrucciones, prácticamente uno se vuelve, bueno, se puede decir, inútil. Y si es irremediable, el gurú debería rechazar ese tipo de supuesto discípulo, porque no es discípulo. Discípulo viene de disciplina. Si uno no tiene ninguna disciplina y a lo mejor han fingido para llegar a ser iniciado, el gurú tiene que tomar cartas del asunto. Eso luego veremos, no lo hemos visto ayer, en la ofensa de dar el nombre a personas sin fe. Eso puede pasar por alguna circunstancia, por lo que sea, que uno se equivoca. Entonces luego hay que tomar las consecuencias. Si es irremediable, es obvio, y no hay más esperanza, pues se corta el vínculo. Pero en ambos casos. Algo sobre esto, si no pasamos al siguiente.
Cuidado, si tenéis con Prabhupada, es el único, o es el único, fue el único Uttama y Kari. Correcto.
No, es efectivo, que eso justo, devoto puro Uttama y Kari, eso se usa. Y curiosamente, Prabhupada, el néctar de la instrucción, da, lo tenemos aquí, por casualidad. Siempre como la memoria no es muy exacta, me gustaría leerlo. Ahí Prabhupada da una definición de Uttama Adhikari, el texto 5, a ver ahora, donde como son los significados son largos, pero lo vamos a encontrar, tampoco es tan difícil. En este movimiento de conciencia de Krishna, todos reciben una oportunidad sin hacer distinciones de casta, credo o color. Todos están invitados a unirse a este movimiento, sentarse con nosotros, tomar prasada y oír acerca de Krishna. Cuando vemos que alguien se interesa realmente en el proceso de conciencia de Krishna y quiere ser iniciado, lo aceptamos como discípulo en el canto del santo nombre del Señor. Cuando el devoto neófito está realmente iniciado y está entregado al servicio devocional por órdenes del maestro espiritual, debe ser aceptado inmediatamente como un Vaishnava genuino y se le deben ofrecer reverencias. Dentro de muchos Vaishnavas así, quizás haya alguno, ahora viene la definición de Uttama, que está dedicado muy seriamente a servir al Señor y está siguiendo estrictamente todos los principios regulativos, cantando el número prescrito de rondas en las cuentas de Jata y siempre está pensando cómo expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Dicho Vaishnava debe ser aceptado como un Uttama Adhikari, un devoto muy avanzado y siempre se debe buscar su compañía. Yo creo que hay, yo conozco unos cuantos que pueden ajustarse a ese perfil. Hay, obviamente. otras definiciones también, pero eso es una, ahí está, escrita. Quizás alguien va a decir, y siempre está pensando como expansivamente de Krishna. Eso siempre que quiere decir, sin un segundo piensa en otra cosa. O sea, hay que ser, como se dice, sentido común, ¿no? Cuando se usa siempre es que sí, está siempre pensando. Como siempre pensando en Krishna, depende de él. Todo está relacionado. La realidad Anyabhilashita Shunya no tiene otras motivaciones, otros deseos. Y, en fin, ahí está. Verso 5, página 62. ¿Algo más?
Sí, no, con
referencia al devoto puro, ¿no? Es eso, de ahí es lo mismo. Otro maravilla y devoto puro. Esa definición.
¿Cómo debe
dedicar
también
pues,
el devoto puro?
Sí, claro. Bien. Y hay otros, o sea, cuando una vez, que probablemente es así, le preguntaron cuántos devotos puros hay en Isma, él preguntó a su secretario cuántos devotos tenemos. La idea es que alguien que viene, como él dice, y dedica su vida, deja prácticamente todo atrás, que en nuestro caso era la familia, quizás el estudio, lo que sea, y uno se entregó a 20 años, 25 años. No había otra cosa, solamente servir a Krishna y seguir las instrucciones. Luego que con el tiempo había unos cuantos que hicieron otras cosas, es otra historia, pero en ese momento, ese paso lo dimos. Y eso es como, bueno, esos son devotos puros en ese sentido, no tienen otro interés, no han venido a la conciencia de Krishna para hacer una carrera, o para hacerse millonario, o famoso, o lo que sea, no, han dejado todo, incluso el pelo, que era en esa época un gran sacrificio, ¿eh? Hoy en día ya vienen sin, porque es la moda entre deportistas y cantantes y quien no, hasta quizás políticos incluso, pero ya no es algo excepcional, pero allí en los años 60, 70 era súper excepcional, no había nadie sin pelo sino ese voto. O sea, dejar esto es como wow, cortarse la melena era un sacrificio muy grande, un síntoma del devoto puro. Es que sí, estaba dispuesto a prácticamente sacrificar todo para propagar o sí, unirse a la conciencia de Krishna. Alright. Son las 9:50. Nos quedan, a ver cuál es la siguiente. Oh. Bueno, esta podemos hacer, creo. Es relativamente rápida. Y luego nos quedan dos más, ¿que sí? Falta de atención, que es bastante entretenido. Bueno, vamos a ver esta. Namno balad yasa hi papa budir navidyate tasya yamaihi shuri. Cometer pecados con la idea de contrarrestarlas mediante el poder del canto del santo nombre. Si la jiva se refugia en el santo nombre, el cual es trascendental y puro, los anatas, incluyendo la debilidad del corazón, se eliminarán rápidamente. Siguiendo el proceso del bhakti, la sed de objetos materiales, el anhelo de complacer los sentidos, abandonará el corazón. Entonces el devoto estará satisfecho con su posición constitucional de ser un sirviente eterno del Señor, aceptando todo lo que es favorable y rechazando todo lo que no es favorable, acepta a Krishna como su único protector y sustentador, y abandonando los conceptos erróneos yo y mío, sintiéndose bajo y desdichado, cantará el santo nombre sin cesar. Ahora, quien se refugia en el santo nombre de esta manera no puede ni pensar en actividades pecaminosas, es decir, de cometerlas. Cuando un devoto empieza el proceso del bhakti, existe un periodo de transición entre la vida impura y la vida pura. No obstante, el devoto sincero no comete nuevos pecados, y los pecados del pasado se disipan rápidamente. Incluso si por accidente el devoto comete un pecado, no tiene que someterse a penitencias tipo prayaschita. pecados efímeros y mediante el canto se eliminará sin dejar rastro. Sin embargo, existe otro tipo de pecado y ese es el problema. Si alguien comete un nuevo pecado intencionadamente, pensando que no habrá consecuencias gracias al poder del santo nombre en destruir pecados, esta persona no es un devoto sincero sino un farsante. De esta ofensa solo cosechará lamentación, temor y muerte. Bueno, así lo pone para comentarlo. No puedo decir nada, un poco fuerte. Si alguien ha cometido esta ofensa, debe purificarse buscando la compañía de Vaishnavas puros y deseosos. Deseos pecaminosos son como bandoleros, pero los Vaishnavas puros son como guardianes, y cuando llegan los guardianes, los bandoleros huyen. O sea, Sri Sangha también es el remedio para esta ofensa. Está aquí porque a veces, bueno, en realidad podría ser, si uno es sincero, se podría incluir a los que son fáciles de evitar. Porque, como hemos visto, se supone que haya una mentalidad engañadora. Uno realmente, otra vez, quiere usar el santo nombre para otros fines. Entonces, uno va a pensar, ¡ah, qué bien! Voy a cantar Hare Krishna y así me limpio de todo. Es como un poco la mentalidad de otras tradiciones que tienen la confesión, que uno confiesa y canta lo que es tipo prayashchitta, ¿no? un tipo de penitencia. Voy a cantar X veces esto, lo otro, me purifico, perdonado, ¿no? El cura me perdona en nombre de Jesús o de Dios, pero no tengo realmente la intención de dejar estos pecados o actividades. Y en la semana próxima otra vez, tantas veces cometo lo mismo y al final me presento y doy la lista y recibo el remedio de purificarme. Es esta ofensa, confiando en el poder de los Ave Marías o Padre Nuestros o cualquier otro tipo de prayashchitta, uno sigue con su vida y simplemente espera ser perdonado, porque sí, porque alguien ha sido muy misericordioso, se ha dejado crucificar para todos los pecados de todos los presentes futuros, y eso. En realidad tenemos como carte blanche, ¿se entiende eso? La carta blanca, tengo como el pasaporte para puedo hacer prácticamente lo que quiera. Yo tengo fe, ¿eh? Es increíble, ¿no? La filosofía, solamente por tener fe. ¿Y qué fe es si uno no realmente intenta remediar su vida y mejorar? Eso no, con eso no quiero decir, a ver, que no me malinterpreten, que todo el mundo es así, pero seguramente hay personas que realmente piensan así, que no es así. Que uno... Sí, pero a ver, ¿quién realmente intenta llevar una vida libre de esas actividades pecaminosas? Aparte que en muchos casos no sabemos ni siquiera qué son, ¿no?, actividades pecaminosas. Pero incluso lo que puede ser, no sé, es igual, pero la idea es esa, que la intención o lo que hay, como qué mentalidad hay detrás, determina básicamente si se comete esta ofensa o no. Uno tiene que realmente pensar que el santo nombre es como un remedio que tengo, menos mal. Y uno no está muy sinceramente intentando de evitar la vida pecaminosa. Eso no es bueno. Pues creo que aquí ya son casi las 9, podemos terminar por hoy. A menos que haya alguna cosa más. ¿Sí?
Una pregunta, por cierto. Hemos oído decir de que en el Srimad Bhagavatam de que Jiva Tattva y Paramatma están en el corazón físico, uno al lado de otro. ¿Cierto? ¿Cierto?
Vale, en algún lugar tiene que estar.
Ciertamente, ahí se dice. Después, en el capítulo 12 del servicio opcional, 12.4, hay una frase donde se dice que Paramatma está dentro de la Jivatma. En realidad, ¿cómo es? ¿Paramatma está dentro de la Jivatma o están uno al lado del otro en el corazón físico?
¿Qué sé yo? Da igual. ¿Dónde están los dos?
Sí, los dos están. ¿De qué manera? ¿Está dentro del alma espiritual? Está.
Tendría que investigarlo, no lo sé de memoria. Y a lo mejor hay las dos descripciones. No puede pasar.
Claro, las dos descripciones.
Sea como sea.
Debemos intentar ambas porque, a pesar de las contradicciones.
No son contradicciones, eso es lo que quería decir. A veces nos parecen las cosas. O si hay descripciones que aparentemente son contradictorias, son viendo lo mismo de otros ángulos o de otro nivel, otra dimensión. Por ejemplo, es un hecho que Paramatma, la superalma, está en cada átomo, cada mano. Esto es la Brahma Samhita. Pero si está en cada átomo, tampoco solamente está en el corazón. Lo que Krishna también dice, ¿no? Yo estoy en el corazón de cada entidad viviente y guía sus caminos. O sea, Paramatma es omnipresente, pero toma ese papel de guiarnos y supervisar y sancionar o permitir, dar permiso a la entidad viviente. Ya sea que esté dentro del corazón del alma o dentro del corazón físico, prácticamente está allí con el alma. Cierto es que se puede suponer, vale, que esté ahí dentro del alma cuando está en el mundo material. En el mundo espiritual no hay Paramatma. O sea, a lo mejor va saliendo del corazón del alma cuando cruza la frontera. Pero estamos especulando, ¿no?, un poquito, que esas cosas, como son más allá de la percepción de los sentidos burdos, sea como sea, porque también, por ejemplo, hay una descripción que esto tiene el tamaño de un pulgar, la hormiga, ¿cómo es eso? La hormiga ahí de un tamaño de un pulgar no puede estar, o según nuestros conceptos, por lo menos. O es el pulgar de una hormiga. Y estamos especulando. O sea, a las cosas que son achintya, pues sabemos por lo menos seguro. Bhagavad Gita, Krishna dice, yo acompaño a la entidad viviente, estoy en el corazón. ¿Cómo exactamente, si está así o así? No sé si es tan importante. Ahora, investigando, quizás podemos encontrar una descripción más técnicamente más detallada. Y pues podemos buscar en el database para más corazón Jiva y a ver qué sale. Yo de más no sé. Y bueno, no creo que es tan. Pero bueno, sí se podría mirar esas cosas. Algo más. Lo importante es escuchar al Paramatma, esté donde esté. Y él nos da consejos y hacemos un poco oídos sordos a palabras sabias. Se dice, aquí no se dice eso, oídos sordos a palabras necias. Pero nosotros somos tan necios que hacemos oídos sordos a palabras sabias. Y el Paramatma está para ayudarnos. y a veces no.
Voy a dar una otra pregunta. Allí en el capítulo 12, nuevamente el verso 12, en el significado, Prabhupada dice de que no para todos es el proceso directo, así como estamos, como usted lo está presentando aquí, ¿verdad? Hay proceso directo de conciencia de Krishna, hay proceso indirecto de conciencia de Krishna. Y que no es para todos, dice ahí.
Sí, cuando Arjuna le pregunta, ¿y si no puedo hacer esto, qué hago? Y va bajando el listón, ¿verdad?
Ciertamente.
Y al final es cultivar conocimiento. De eso no se libra nadie. Porque la ignorancia es la causa de todo el problema que tenemos.
Claro.
Pero si uno puede, sigue las reglas y regulaciones. Si uno no puede, pues trabaja para mí, esas cosas.
Y eso es que allí se dice...
Porque no todos están en la misma situación. Por eso van a Shandama, por ejemplo. Es importante para aquellas personas que no pueden directamente cantar solamente Hare Krishna y elevarse. Necesitan el proceso gradual de hacer sus deberes, cumplir con sus deberes y ofrecer el resultado.
Por eso, el servicio indirecto entonces sería recomendado para la mayor parte de la población mundial
Y ahí incluimos unos cuantos devotos también. Porque Prabhupada dijo eso, lo he mencionado, no sé cuándo, si era aquí, en una caminata, que dijo, o los devotos siempre hablaban de que todo el mundo había recibido la segunda iniciación, ¿verdad? Y Prabhupada dijo que no es necesario. Y los, pero ¿cómo Prabhupada? ¿Cómo no es necesario? Es automático, después de un año todo el mundo recibe la segunda. Dice, pero no, como algo del canto, dice, pero ¿quién canta? La diferenciación, ¿a quién canta sin ofensas? O sea, de ahí hablo del Vanasandharma como necesario para aquellos que no están en el nivel para aceptar el proceso del Bhakti tal como es. Solamente es Sarana, Vaidhi Bhakti, Ramana Bhakti, no puede. Entonces gradualmente se van elevando con el Vanasandharma. Y puede incluir devotos que han venido, quieren desarrollar conciencia de Krishna, pero les cuesta mucho seguir el proceso tal como lo tenemos. ¿Qué hacemos con esas personas? Pues van a marchar. Si no, se quedan como, no puedo. No puedo seguir todos los principios, menos puedo cantar tantas rondas. ¿Y es qué significa? ¿Estoy excluido? ¿Ya no puedo hacer nada? No. Hay el sistema van a marchar. Uno puede prestar servicio dentro de ese sistema y gradualmente se va purificando.
Sí. En realidad Prabhupada está diciendo de que de todas maneras siempre hay que ocuparse en servicio. Mismo recomienda el servicio a la nación de última cuando no quiere hacer otra cosa.
Claro, claro.
Porque de esta manera se purifica la mente por las prestaciones del servicio.
Claro, claro. Uno ya deja de ser tan egoísta.
Es cierto.
Que solamente yo y siempre yo y yo. Ahora hace algo por otras personas. Eso es un paso. No es servicio devocional, no es bhakti. Pero es un paso a la elevación, poco a poco. ¿Claro? ¿Claro? Pues sí, es cierto.
Una pregunta, es un paso.
Es un paso.
Es un paso, el ego se sienta un poco más.
¿Eh?
Se siente un poco más el ego. No es yo, es
un... Claro, claro. Ahora uno también se ocupa o se preocupa por otras entidades vivientes. Porque el egoísmo, que solamente uno piensa en sí mismo, es muy prominente, especialmente en Kali Yuga. La gente solamente piensa en su propio beneficio y les da igual lo que va a pasar con otros, ¿no? Es muy prominente. Y si uno baja de esto, o se más bien se eleva encima de esto y ya quiere hacer algo desinteresado para otros, tipo caridad. La caridad es como tú das algo que tú te has ganado, o piensas que tú lo has ganado con tu esfuerzo, ahora se lo doy sin recibir nada a cambio, para el beneficio de otros. Es mundano, no es espiritual, pero es algo, es una buena, lo que llamamos una buena obra. Darle comer a los que tienen hambre, ropa a los que no tienen, los médicos sin frontera, por ejemplo. Esas personas son piadosas y se van elevando en el nivel y el mundo material, son actos piadosos. Y incluso, sí, facilitan que uno luego puede entender conceptos más bien espirituales también. Cuando uno es muy centrado en su propio beneficio, a nivel burdo, imposible, no quiere ni saber nada de lo espiritual, o sea, es una persona materialista, realmente lo más, son gross materialism.
En el silencio también había leído, déjame escribió, que hay dos crisis, una que da beneficios materiales,
sí,
y otra beneficios espirituales.
Sí, pero incluso el material, si es beneficio en ese sentido, es algo purificador, por lo menos en los gunas. Uno sale de un poco de tamas y rayas y se establece algo en sattva. Y ahí está muy cerca. Lo que alguien está en sattva guna está más cerca a poder entender conceptos surasattva, espirituales, puramente espirituales. O sea, por eso, en ese verso se explica eso, Prabhupada lo dice, que eso es como un pequeño paso, es mejor que nada. Cuando uno no puede hacer otra cosa, por lo menos que haga eso, ¿no?, para elevarse. Ahora, mejor es lo siguiente, y lo mejor es poder aceptar el proceso del bhakti tal como viene en el Guru Parampara, ocuparse, y uno puede salvar a Dharma en Parichaya, dejar todo eso detrás, porque está todo incluido. Cuando uno realmente sirve a Krishna plenamente, es como dar el agua a la raíz, todo lo demás se queda satisfecho, incluyendo los semidioses y los otros otras entidades vivientes también. Sí, 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 claro, porque purifica a uno mismo y purifica a todos los que están alrededor. Pero una cosa no quita a la otra. Si también se ponen de alimentos, food for life, prasadam, no solamente alimentos sino ofrecidos, eso es otro beneficio Agyata Sukriti que la entidad viviente recibe, por la gracia de un devoto. O sea, escuchar el sonido, tomar prasadam, etcétera, etcétera.
Cantarlo en el universo igual, cantarlo con un accesorio igual, llega.
Sí, llegará.
Por eso Maharaja, fue una sorpresa de hacer llegar porque le dicen en su rey atrás, no sé ni su nombre, como Rodolfo, ¿qué tal? Y lo que más me llegó, y me acabo de partir con un negocio, mi hermano que acabo de llegar a Buenos Aires, es la primera vez que en India escuché a un grupo y decir, no sé.
Es la primera vez.
Es la primera
vez. Eso me preocupa.
Porque seguramente los demás fueron muy erudidos.
Eso me preocupa.
Me ofrecía a los demás. Pero me pareció de una sabiduría y una humildad tan afectuosa que todo lo que se dijo después.
Está todo planeado. Soy muy listo. Yo sé, cuando digo esto, esto tiene su efecto. ¿Y ves? Ha tenido su efecto.
Ya,
no, pero es verdad. O sea, ¿cómo vamos a pretender saberlo todo?
Y, bueno,
y con Prabhupada pasó algo, bueno, no similar, pero algo en ese sentido, que como somos muy fanáticos, algunos devotos pensaban que el guru, especialmente Prabhupada, tenía que ser omnisciente. Sabíamos todo. No solamente eso, sabían lo que piensas. poder ver el corazón y a ver que me ha mirado así, no sé qué, o sea, cosas completamente fuera de lugar. Y luego, por el otro lado, ver, uy, pero tiene gafas, ¿cómo puede ser perfecto? No ve bien, necesita gafas para ver. O no solamente eso, se olvida un verso. Cuando escucha unas clases de Prabhupada, puede que da una línea y para y piensa y no le tiene el resto, a lo mejor dice, mira dónde está el verso. Y uno concluye, pues nada, no es perfecto. Al menos, vale, que no sea omnisciente, que sea perfecto. Y Prabhupada, no, cuando Lord Ajaya Rekaswami le preguntó en una caminata esto, que alguien dijo eso, que el guru tiene que ser omnisciente, dice, ¿de dónde viene eso? O incluso que no es, que es perfecto, ¿no?, en todos los sentidos. Y dice, el único que es perfecto y omnisciente es Krishna. Y ¿cuál es la perfección del guru? O en incluso de devoto puro, que simplemente no se inventa nada, no añade nada, no resta nada y presenta la cosa tal como es. Eso es su perfección. ¿Quién es perfecto? Es ridículo. O sea, saberlo todo. Yo no sé eso de la superación, no tengo ni idea. Pero simultáneamente esas cosas no son tan importantes, por eso tampoco me voy a preocupar demasiado. Sí, está, sabe lo que está, cómo está exactamente. Ya veremos. Krishna nos puede revelar si es importante. O podemos encontrarlo fácilmente en alguna parte, quizás hay una descripción más detallada. Pero es eso también, incluso puede pasar que vemos una descripción así y otra descripción así. Y nos confundimos. Pero eso, ¿cómo lo voy a combinar? O sea, por eso a veces sí, las cosas se ven, la misma realidad de diferentes ángulos y de diferentes dimensiones y aspectos, y parece algo que no encaja, pero siempre es el problema nuestro. No sabemos. O sea, en realidad no hay contradicción. Krishna todo se reconcilia porque las potencias son inconcebibles. Él puede simultáneamente estar y no estar. Como Isha Upanishad, no se mueve y anda más rápido que el viento. Entonces, ¿cómo se entiende? Eso no lo entiendo. ¿No? Tiene ojos por todas partes, pero no está presente. Es omnipresente, pero no está. Él mismo dice en Bhagavad Gita, Idamma Yatatan, Yatamuti, que yo estoy por todas partes, todo está en mí, pero yo no estoy.
Sí, el Yatatama es un proceso que funciona vida a vida. O sea, si uno es Shuddha en esta vida, uno se lleva realmente quizá la próxima vida sea un Vaisha.
Pues.
O sea, sí, mi pregunta es porque, por ejemplo, las personas que no pueden llegar a comprometerse ahí los cuatro principios, de rodas, que no pueden recibir iniciación Hainama, entonces, porque nuestra institución se pide como una
diferencia suficiente. Claro. Sí, pero el Vanasham es para eso. Incluso uno no puede llegar a ese estándar, pero dejándose guiar por los brahmanas, los devotos, todo el mundo se ocupa en servicio devocional. Sansiri Haritoshanam, Bhagavatam. Es el otro verso. Que en Vanashram, cuál es el enfoque, todo el mundo está enfocado con su actividad de satisfacer a Krishna. ¿Y cómo se hace? Sirviendo a los que son devotos. O sea, Brahmana la cabeza y Brahmana supone que son devotos, que son verdaderos Brahmanas.
¿Y esa persona puede estar a la perfección así, sirviendo a los Brahmanas?
Sí, claro, especialmente los Shudras sirven a los tres, a las tres clases, y las otras se dejan guiar por la cabeza, que son los Brahmanas.
Puede gastar en elevaciones, en un ritual, si recibe Intriyokayama sirviendo.
Eso llama. No sé, o sea, vamos a suponer que por lo menos es un proceso gradual de elevación. ¿Cómo luego ya Krishna decide quién sí, quién no? Porque depende más bien de Bhakti, Bhakti es independiente. Pero por lo general hay un proceso. Y por lo tanto respetamos y seguimos el proceso. Pero si Krishna quiere, por Kripa Siddhi, cualquiera puede de repente salir de aquí y nunca volver. Aunque no tenga ninguna cualificación aparentemente, pero sí la tiene porque hay pacto, tiene amor, pero no es lo habitual, es una excepción. Normalmente hay que seguir el proceso, como que nosotros somos normalitos, no somos excepcionalmente cualificados. Total, pues creo que vamos a terminar aquí. Mañana nos quedan eso, dos ofensas, y bueno, ya veremos si va a ser corto o más largo el último día, básicamente. Gracias. Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai, Harinam Chintamani Sisi Mohan Sai Gaurav ki jai, Hare Krishna.